Dios le bendiga, mis hermanos. Yo creía que, Pastor Ramón, yo creía que nosotros estábamos en un servicio latino, un servicio hispano. Dios le bendiga, mis hermanos. Me alegro, me alegro. Esos son los saludos que nosotros sentimos, porque sinceramente, mira qué bello se ve el Chapo en el día de hoy. Se ve tan bello con, viendo cada tantas personas aquí. ¿Y por qué estamos aquí? Estamos en propósito para alabar, glorificar a nuestro Señor Jesucristo y poder aprenderle su palabra. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Amén. Me alegro. Buenos días. Mi nombre, para aquellos que no me conocen, es Ron Lugo. Yo soy el pastor de jóvenes y jóvenes adultos aquí en nuestra iglesia. Y es un honor para mí de poder estar frente de ustedes enseñando la palabra del Señor. Nosotros vamos a continuar con la serie Cartas para la Vida. Esa es la serie que estamos estudiando. Y la escritura está en primera de Timoteo, y hoy vamos a estar en el capítulo 3, primera de Timoteo, capítulo 3. Las versiones o las escrituras que yo voy a compartir con ustedes, que van a ver, van a ser de la Nueva Visión Internacional, pero ustedes, por favor, síganme con lo que necesitan. Si hay alguien que necesita una Biblia, alce sus manos, que los ujieres están listos para darle una si lo necesitan. Tengo por título para esta enseñanza la importancia del carácter dentro del liderazgo cristiano. La importancia del carácter. Lo que es interesante es cuando piensas en el liderazgo, especialmente el liderazgo cristiano, o en general, no es el carácter una cualidad, una característica que debía ser sinónimo con liderazgo. Muchos de los que estamos aquí diríamos que sí. Cuando hablamos del tema de liderazgo en la iglesia, un buen carácter es definitivamente necesario con respecto al liderazgo. Sin embargo, en el pasaje de la escritura de hoy, en 1 Timoteo 3, vas a ver que el apóstol Pablo, dando descripciones claras de cómo debe ser un líder con respeto a sus cualidades y su carácter para estar en la posición en que se encuentra. Vamos a orar. Padre Santo, yo te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad. Te doy gracias, Señor, por cada persona que está aquí. Padre, yo te pido en este momento, elimíname a mí. Y que sea por medio de tu Espíritu Santo que nos hable. Abre nuestros corazones y oídos para recibirle tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén y amén. Mientras yo estudiaba para esta enseñanza, recordaba una clase que tomé no hace mucho tiempo sobre las responsabilidades dentro del liderazgo cristiano. La realidad es que en la Biblia, aquellos que Dios lo encomendió como líderes, los hijos, lo hizo responsables por sus acciones, incluyendo las faltas de carácter que habían algunos demostrado. Adán y Eva fueron considerados responsables por Dios. Moisés fue considerado responsable ante de Dios y no se le permitió de qué, de entrar en la tierra prometida. David fue confrontado por el profeta Natán después de sus acciones con la esposa de Urías. Ananías y Zafarías, que vamos a hablar después de mentir al Espíritu Santo, y Pedro, ¿fueron qué? Fueron juzgados, fueron hechos responsables. Yo podía seguir con muchos más ejemplos, pero lo que quiero que vean es que rendir responsabilidad, o mejor, rendir cuentas, es parte del plan divino. Este es nuestro primer punto para hoy, y lo pueden ver en la pantalla. El rendir cuentas dentro del liderazgo nos mantiene en el camino correcto y es un medio para canalizar nuestra energía y recursos como liquidez. Para evitar comportarse de manera destructiva. Es absolutamente esencial. ¿Por qué? Por lo que vamos a leer en el primer versículo de nuestro pasaje. Lean conmigo 1 Timoteo capítulo 3, el versículo 1. Y dice la palabra de Dios: se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Un obispo es un líder de la iglesia. Ser líder de la iglesia, leemos, es una tarea noble. Según Pablo, esta es una tarea noble que implica guiar, liderar, equipar y enseñar, y más que nada, servir a la iglesia. Los pastores deben guiar en los asuntos espirituales. Esto demuestra que es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque la iglesia pertenece a un Dios divino. No pertenece a Pastor Ramón, a Pastor Dave, a mí, ninguno de los pastores de aquí. La iglesia pertenece a nuestro Dios, lo cual es vivo y poderoso. Debido a que nuestro Dios es un Dios que santo. Debemos entender que esto viene con una gran responsabilidad. Desde pequeño, yo aprendí del ejemplo de mi papá. Él está aquí hoy. Papi, alza tu mano. Él pastoreó por más de 54 años. Y yo aprendí de él, de que estar aquí al frente es una gran responsabilidad. Aprendí temprano en la vida responsabilidad de vivir con integridad, con carácter. Aprendí de vivir una vida dedicada a la oración. Más que nada, vivir una vida agradable a Dios. Es una responsabilidad que yo entiendo. Sé que Pastor Ramón entiende. Los otros pastores lo tomamos en serio. Mira el siguiente punto que tengo para ustedes en la pantalla. Aquellos con gran responsabilidad deben cumplir con altas expectativas. Es esencial que los líderes tengan en mente que Dios los trajo a sus posiciones de liderazgo para que actúen como sus representantes entre su pueblo. Como líderes, somos representantes de Dios. Debido a la importancia del liderazgo, Dios le dio mucho enfoque desde la perspectiva bíblica en una asignación divina. No te conviertes en un líder como se describe aquí en nuestro pasaje. Uno no se convierte en un líder como estamos leyendo y vamos a estudiar por accidente. Eso no es la manera. Si Dios te ha colocado en una posición de liderazgo, entiende que Él te ha colocado en esa posición. Y con eso viene altas expectativas y responsabilidades. A mirar en los siguientes versículos que vamos a leer, verás que Pablo específicamente a Timoteo acerca de la posición de pastor y anciano como líderes dentro de la iglesia. Y Pablo va a presentar 15 características de un líder. No se preocupen, no vamos a estudiar todos los 15, porque estuviésemos aquí hasta las 2, 3 de la tarde. Pero la lista demuestra cualidades que un individuo necesita tener para ser pastor, incluyendo viviendo una vida santa y agradable delante de Dios. Esto es lo que Pablo quiere ver replicado en Éfeso y también ahora. Vayan conmigo, vamos a leer el versículo 2 al 7 en sus Biblias. Dice: Así que los obispos deben ser intachables, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario y capaz de enseñar. No debe ser borracho ni violento, sino respetuoso, apacible y no amante del dinero. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. ¿Por qué? El que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Disculpen. Ahora bien, como dije, no vamos a leer sobre todo, pero tengo algunos que quiero, como leímos. Pablo no está diciendo que debemos poner las personas, no leímos que ponga en los líderes las personas que sean más guapos, o más fuertes, o más ricas, y que todo va a estar bien. Eso no fue lo que leímos. Nosotros hemos visto líderes políticos y en otros lugares que tienen muchos talentos, pero eso no fue suficiente para convertirlos en gran líderes. Pablo comparte esta lista porque lo más importante es el carácter del líder. Miren este próximo punto. A medida que crecemos en nuestra relación con Cristo, nuestro carácter debe de crecer. Pablo está diciendo aquí que si una persona no es una persona de carácter, no debe ser líder, mucho más del pueblo de Dios. Como líderes debemos continuar desarrollándonos y seguir trabajando, mejorando nuestro carácter. ¿Por qué? Para ser como Cristo todos los días. No podemos pensar, mis hermanos, que después de alcanzar ser líder como pastor o anciano o lo que sea, que hemos logrado todo y que no necesitamos crecer. Ya les he mostrado algunos ejemplos de grandes líderes, que personas en la Biblia que tuvieron defectos, que hacían cosas que no estaban muy bien. Mira lo que Jeremías 9, 23 y 24, se lo tengo en la pantalla. Así dice el Señor: que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se glorie de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con gran amor, derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma al Señor. Lo importante es que estés creciendo y viviendo una vida que refleja el corazón de Dios. Leímos en el principio del versículo 2 que el obispo debe ser irreprensible. Esta palabra obispo puede ser intercambiado con anciano y pastor. Viviendo una vida sin reproche es necesario para que nadie pueda hacer una acusación negativa en contra de nosotros. No sin pecado, pero sí sin culpa. Si ustedes se acuerdan la historia de Daniel, los otros líderes estaban celosos de Daniel. Ellos que trataron de encontrar muchas maneras para presentar cargos en contra de él. Lo único que pudieron encontrar era que estaba relacionado con su fe en Dios. Eso fue lo único que encontraron. ¿Te imaginas cómo sería nuestro mundo hoy si eso fuera lo único que pudiéramos encontrar en contra de nosotros? una de las maneras más claras para que un hombre de Dios sea irreprochable es si él es fiel a su esposa. Si está casado, sirve con amor, cumple con sus relaciones matrimoniales. Dedícate, gracias. Dedícate solamente a tu esposa. Estaba ahí, pero no quería salir. No tenemos que estar casados. Pablo no lo estaba. Pero a un soltero no debemos ser personas que le guste coquetear, vivir una vida inmoral. En mis estudios leí que una vez le preguntaron a Winston Churchill. Winston Churchill, si no saben, fue un líder en Inglaterra. Winston Churchill fue un hombre que como líder tuvo varias áreas que tuvo mucha, pudo afectar diferentes cosas en su país, en el mundo. Pero también tenía cosas que no eran tan bien. Pero le hicieron esta pregunta a Winston Churchill. Si no pudieras ser quien eres hoy, ¿quién te gustaría ser? Eso fue la pregunta. Él pensó en la pregunta y luego se levantó y declaró: si no puedo ser quien soy, lo que me gustaría ser, hizo una pausa, fue al lado de su esposa, tomó la mano de ella, el segundo marido de Lady Churchill. Él no era perfecto, pero cuando se trataba de la devoción que sentía por su esposa, marcaba el ritmo. Pablo quiere que Timoteo afirme que la relación y compromiso que siente por Dios sea reflejado en el amor, la fidelidad y la gracia que Dios permite que tengamos para nuestras esposas. En una de mis clases recientes escribí un trabajo de investigación sobre el tema responsabilidad dentro del liderazgo cristiano. Y en una de las cosas que pude en mi research, en la investigación, encontré es que la mayoría de los fracasos morales del ministerio tienen que ver con la infidelidad en el matrimonio y también en la falta de integridad financieramente. Y vamos a hablar de eso más después. Pero si mira las noticias, desde el mes de mayo, ha habido 7 pastores que han tenido fracasos morales en las iglesias. Estoy hablando de iglesias grandes, más grandes que lo que nosotros tenemos aquí. Un líder debe ser irreprochable y fiel a su esposa. La siguiente característica que quiero hablar es el dominio propio. Miren su pantalla, en la pantalla tengo el punto. El dominio propio es un fruto del Espíritu que nos permite la capacidad de ejercer moderación en las circunstancias de la vida. El dominio propio no permite que las circunstancias externas dicten cómo actuamos, respondemos y cómo tomamos decisiones. Proverbios 25:28, se lo tengo en la pantalla de la Nueva Biblia de las Américas. Como ciudad invadida y sin muralla es el hombre que no domina su espíritu. Pensemos en alguien que es impulsivo, que actúa sin pensar, que constantemente toma decisiones terribles. Eso es un problema del dominio propio. Un líder en la iglesia no puede ser así. Un líder debe poseer autocontrol, dominio propio. Un líder debe tener el control de sí mismo a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos permite controlar nuestros pensamientos, nuestras acciones, en lugar de dejarnos guiar por nuestros deseos pecaminosos o nuestras circunstancias. La siguiente característica que quiero hablar, que Pablo describe, es no se amante al dinero. El dinero es en sí mismo no es malo, pero el lugar que ocupa nuestras vidas es donde los creyentes se meten en problemas. Entiendo perfectamente que en el mundo que vivimos se necesita el dinero para poder sobrevivir. lograr algunas cosas, lo entiendo, pero solamente hasta cierto punto. Pero lo que vemos aquí en las Escrituras es que el amor al dinero es el raíz del mal. Imagínense esto. Estamos hablando más de 2,000 años atrás. Sin embargo, Pablo vio la necesidad de hablar del tema del dinero. Esto debe mostrarnos y decirnos que lo poderoso que puede ser el dinero y cómo nos puede afectar en nuestras vidas si no lo tenemos en el lugar que debe estar. El amor del dinero ha destruido muchas iglesias y ha arrancado la vida de muchos pastores, ancianos, líderes. Una simple búsqueda en internet demostrará cuántos de estos líderes han caído debido a su amor al dinero. Esto es la razón por la cual tenemos que tener un proceso que incluye dar cuentas dentro de las iglesias con respecto a las finanzas. Es tan importante. En ese estudio que yo le estaba diciendo que había escrito, estaba mirando y más de 70% de las iglesias no tienen una manera de o un proceso para verificar lo que está pasando con las finanzas de la iglesia. Eso es un problema. Es un problema bien grande. Lo sorprendente es que muchas veces no sabemos que hay problema de carácter de una persona hasta que algo sucede. En la Biblia vemos ejemplos de amor y dinero y cómo arruinaba vidas. Yo hablé anterior de Ananías y Zafarías. Y estoy seguro que todo lo que estaban viendo a ellos pensaban que eran personas muy generosas. Cuando en realidad en sus corazones que amaban el dinero. ¿Quién hubiera pensado que aquel que Jesús confiaba para llevar la bolsa de dinero sería que lo iba a traicionar por 30 piezas de plata? Los líderes deben colocar el dinero en el lugar que se corresponde en sus vidas y no permitir que nos domine o que nos controle. La última característica que quiero hablar de los versículos que leímos está en la parte del versículo 7. Una buena reputación con los que están afuera de la iglesia. Miren este punto en la pantalla. Como líderes, nuestro carácter es más importante que nuestro talento. Es importante que seas de buen carácter en la iglesia, pero mucho más importante que afuera de las iglesias otros también lo puedan ver. Nuestro carácter debe permitir de que aquellos afuera de la iglesia respeten nuestra integridad y nuestras acciones. Pablo en sus cartas le decía a sus seguidores que lo siguieran como él seguía a quién, a Cristo. Imagínense si Pablo, a medida que pasaba por las pruebas que pasó Pablo, imagínense que él no actuaba o reflejaba a Jesucristo en la forma que hablaba o en la manera de manejar los asuntos. ¿Hubiese tenido la influencia que tuvo en todas las regiones? ¿Estaríamos hablando de él hoy? La respuesta probablemente es que no. Pero Pablo sí anduvo de una manera, siguiendo ¿a quién? A Cristo. El ejemplo de tu caminar debe reflejar a Jesús. Efesios 4:1 dice, por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Primera de Pedro 1:15-16, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Eso era lo que Pablo le estaba diciendo, nos está diciendo en estos versículos. Esto es bien importante para el liderazgo en la iglesia, que las personas afuera de la iglesia deben hablar bien de aquellos que están en el liderazgo. Si todos los seguidores de Cristo, sí, debemos ser amigos confiables y buenos vecinos, pero especialmente aquellos que están en el liderazgo de la iglesia. Miren lo que Proverbios 22:1 dice. Vale más la buena fama que las muchas riquezas, y la buena reputación más que la plata y el oro. Los líderes deben ser ejemplos para el cuerpo de Cristo. La forma en que llevamos a cabo nuestros deberes como ciudadanos, como vecinos, como amigos, nos capacita para llevar a cabo y comunicar el evangelio de Jesucristo. Yo me voy a quedar aquí en este punto un minuto más, porque quiero que se den cuenta de lo importante que esto es para todos nosotros. Tus acciones, tus inacciones pueden afectar a alguien que reciba o acepta a Jesucristo como su Salvador personal. ¿Oyeron lo que dije? Lo voy a repetir. Tus acciones, tus inacciones pueden afectar a alguien que reciba y acepta a Jesucristo como su Salvador personal. Eso, pienses en este punto. En la vitigación que yo estaba hablando anterior, estaba mirando cómo las fallas de liderazgo en la iglesia afectaban a los creyentes y los miembros de la iglesia. Y pude mostrar que casi 70% de los que están dentro de la iglesia son afectados. 70%. Lo que no pude encontrar es si afectaba o no la creencia en Dios. Eso no pude encontrar en mi investigación. Pero te pregunto, si afecta a una persona, ¿no es una persona demasiado? Una persona que va a estar, ¿qué? Que va a pasar la eternidad, no con el Señor. Por eso es la responsabilidad, es tan importante en la manera que actuamos adentro, pero también afuera. Debido a cada persona es importante para Dios, debemos asegurarnos de que nuestra conducta no afecte la causa de Cristo. A medida que la iglesia lleva a cabo su misión en un mundo que cada vez se ve más secular, necesitamos personas que puedan construir puentes para que los incrédulos puedan acercarse al evangelio de Jesucristo. Esto es posible cuando nos ganamos el respeto de los demás. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando demostramos que el testimonio que damos en la iglesia es lo mismo en tu casa, es la misma con tu familia, en tu vecindario y en toda la comunidad. Vamos a seguir leyendo. Versículo 8 al 10. Dice la palabra: los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos de mucho vino ni codiciosos de las ganancias mal habidas. Deben guardar con una conciencia limpia el misterio de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada de que reprenderlos, que sirvan como diáconos. La palabra diácono significa el que sirve. Y esta posición fue creada por los apóstoles en la iglesia de Jerusalén para cuidar las necesidades de la física de la iglesia. Los diáconos fueron seleccionados por primera vez en Hechos capítulo 6 para servir en las mesas que servían a las viudas. Miren en la escritura. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Los diáconos eran líderes en las iglesias y sus calificaciones eran similares a los obispos que leímos anteriormente. Los diáconos deben tener un testimonio de humildad, fidelidad, integridad. Y Pablo enfatiza que deben ser elegidos cuidadosamente. Para aquellos que buscan servir en nuestros campus que nosotros tenemos en las diferentes áreas de nuestra iglesia, primeramente nosotros en el proceso nos fijamos en el testimonio de la persona. Primeramente, si es salvo, si ha sido bautizado, y también le pedimos que cuáles son sus referencias. Usted puede pensar, quizás pregunte, referencias, pero no es una solicitud de empleo. No es un trabajo que cree dinero, pero al mismo tiempo acabamos de leer que lo importante de tener un buen carácter y como nosotros y que como nuestras acciones juegan un papel muy importante en nuestra vida. Por lo tanto, le preguntamos a la gente si esta persona está viviendo una vida de buen testimonio fuera de la iglesia como Cristo nos ordenó. También le pedimos a los posibles voluntarios si creen y siguen nuestra declaración de fe y práctica bíblica como un estilo de vida. Aquí en nuestras iglesias nosotros tenemos muchos diáconos. Es posible que no usemos, si es correcto que no usamos ese título de diácono en sí mismo, como hacen algunas iglesias, pero si miramos el significado de la palabra, como le dije, que quiere decir uno que sirve, nosotros tenemos muchas personas que sirven en nuestras iglesias. Cuando vienen a nuestras iglesias van a ver muchas personas sirviendo. Para aquellos de ustedes que han dado un paso de fe y están sirviendo en la iglesia, yo sé que aquí en este ministerio, Pastor Ramón, realmente todos los pastores le agradecemos su esfuerzo y su servicio para el ministerio. Para aquellos de ustedes que están aquí viviendo una vida de buen testimonio, nuestra oración va a ser y deseo es que hagan la decisión de servir hoy con los talentos que Dios le ha dado. Eso es lo que esperamos, que ustedes sientan de poder servir en nuestras iglesias. Vamos a leer el versículo 11 al 13. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. En muchas de las versiones se ve la palabra esposa. En vez de la palabra esposa, se ve la palabra mujer. En el idioma griego, el término mujer puede interpretarse como una esposa de diácono o diácono femenino. Femenina, perdón. Para ser honesto contigo, puede aplicarse a ambos. Lo que está claro en este pasaje es que Pablo está enfatizando que una esposa debe ser respetada por su asociación con su esposo dentro de la iglesia. Pero quiero que entiendan algo, como esposa o esposo, y lo van a ver en la pantalla. Es imperativo que los esposos y las esposas se amen, se apoyen mutuamente en sus papeles ministeriales. Cual sea el papel, cual sea el lugar que Dios te haya colocado como esposa o esposa, apóyense mutuamente. Cuídense a sí mismo, sus bocas, sus oídos. Y ambos deben ser dignos de confianza, dignos de respeto. Como leímos, deben manejar bien sus hogares. En otras palabras, manejen sus hogares con sus hijos de una manera que agrada a Dios. Vamos a terminar nuestros versículos 14 a 16 para terminar esta mañana. Aunque espero ir pronto a verte, dice Pablo, escribo estas instrucciones para que si me retraso sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Miren este punto. La Biblia es la palabra escrita de lo que Dios espera que nosotros hagamos. Esto es lo que Pablo está compartiendo aquí. Dios escogió a Pablo para llevar a cabo una fase de su plan. Él inspiró a Pablo a registrar estas enseñanzas como tales. Pablo pasó las enseñanzas a Timoteo y a otros. Y después de miles de años después, la palabra nos ha llegado a nosotros. Sin duda los tiempos han cambiado, pero quiero recordarle algo muy importante. La autoridad original de la palabra de Dios permanece a pesar de los años que han pasado. La Biblia es la santa palabra de Dios. Es de Dios y por Dios. No dejes que nadie te diga lo contrario. Fíjate en el último punto para esta enseñanza. Como creyente debemos estudiar la palabra, entenderla y lo más importante, aplicarla a nuestras vidas. La intención de Pablo era que esta carta enseñara al pueblo de Dios cómo comportarse. Necesitamos leerla con cuidado y luego ponerla en práctica. No podemos ser líderes, no podemos seguir hacia adelante si no entendemos lo que dice esta palabra de Dios. O más importante, que no aplicamos lo que dice esta palabra de Dios. En el versículo 16 leímos un himno que se centra en Jesucristo. En este himno, Pablo está afirmando a la humanidad y la divinidad de Jesucristo. Apareció en la carne, nació en Belén. Él fue vindicado por el Espíritu Santo a través de la resurrección. Fue visto por los ángeles mientras que testificaban de su resurrección y fue levantado en gloria. Hay alguien aquí que está agradecido por Jesús y su disposición a sufrir. Están agradecidos por el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Esto es lo que realmente importa. Que tú crees en Jesús. Nosotros no podemos agradar a Dios por nuestra cuenta. Debemos depender de Jesucristo. Como hombre vivió una vida perfecta. Él nos proporcionó un ejemplo perfecto de cómo debemos vivir. Jesús nos da, mis hermanos, el poder para seguirlo de cerca y alejarnos del pecado. Seguir a Cristo nos permite vivir una vida pacífica, lleno de gozo y significativa. Pero la advertencia es, necesitamos seguirlo. Hemos estudiado hoy la importancia del carácter, el liderazgo, en la característica que Pablo nos enseñó. Y es nuestro deseo, sea líder o no, que usted entienda la importancia de esas características en tu vida. Pero pueden posiblemente ver a personas aquí que no conocen a ese Jesucristo que yo estaba hablando. Le voy a pedir que incline sus cabezas. Puede pasar. Ya, gracias. Si en esta noche o esta tarde tú no conoces a ese Jesucristo, sabe quién es, pero no ha hecho esa decisión de vivir la vida, seguirlo de la manera que Él desea, este es el momento que diga: sí, yo te necesito, Jesús. Él está listo, está dispuesto de perdonar tu pecado. Y cuando Él perdona, Él se lo olvida. Si hay alguien aquí en estos momentos que necesita arreglar su vida o necesita aceptar a Jesucristo como su Salvador, alce su mano, que quiero orar por ti. Con todos los ojos cerrados, todas las cabezas bajadas. ¿Hay alguien que quiere hacer esa oración hoy? Amén. Amén. Gracias. ¿Alguien más? Amén. ¿Alguien más? Cristianos, estemos orando por estas almas que alzaron sus manos. Padre, te doy gracias por estas personas que alzaron sus manos. Y posiblemente hay personas que no la alzaron porque querían. En estos momentos yo te lo presento a ti. Si alzaste tu mano, digan esta oración: Dios, yo reconozco que Jesucristo vino a este mundo. Yo reconozco que y lo acepto como mi Salvador personal. Yo te pido, Padre Santo, que la sangre que fue derramada limpie mi vida de todo mal, de todo pecado. En estos momentos yo lo acepto como mi Salvador, y que de este día hacia adelante mi nombre esté escrito en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. A todos ustedes con sus cabezas bajadas, te pregunto: ¿tienes un llamado en tu vida, pero no estás respondiendo a ese llamado? Tome un momento, unos minutitos, segundos. Analízate a ti mismo, tu vida, y sé honesto en cuanto te está refrenando. Si hay algo que te está aguantando para atrás, evalúate ahora mismo. ¿Es tu carácter algo que sea representativo de Cristo, de Jesús? ¿Los que te rodean en el trabajo, en la comunidad, dirían que eres un representante de Jesús? Tomen unos segunditos para reflejar en esas preguntas. Mi oración va a ser lo siguiente: que podamos ser más como Él todo día, cada día. Y que si el Señor te ha dado un talento, te ha dado algo que usted pueda usar para Él, que te sienta esforzado y que haga alzar tu mano y diga: yo quiero trabajar para Él. Padre, te doy gracias por cada persona que esté aquí. Yo te pido, Dios mío, que en estos minutos que estamos evaluándonos, que si hay alguien, Padre Santo, que reconoce que no están viviendo una vida que es representante, que ellos puedan cambiar lo que necesitan cambiar y que puedan ser más una luz mejor en este mundo, en todas las áreas de su vida. Yo te pido por las personas, Dios mío, que tú le has dado talentos, que tú le has dado características, que ellos puedan servir, ser líderes, pero no lo están haciendo. Yo te pido, Padre Santo, que tú ponga tu mano sobre ellos, que por el medio del Espíritu Santo, que ellos sientan, Padre, ese deseo, esa necesidad de querer trabajar para ti. Te lo pido en estos momentos, Padre Santo. Gracias por esta enseñanza. Gracias por este tiempo que tú nos has dado juntos. Te lo damos todo a ti en esta mañana, tarde. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Yo quiero que ustedes entiendan algo. Nosotros le estamos cantando al Dios vivo. Nos vamos a cantar una vez más. Y lo que yo quiero es que salga de su corazón cuando tú, nosotros le estamos dando cuán grande Él es. Que se pueda oír en el santuario, porque le vamos a hacer de una voz alta, que pueda recibir: grande Él, nuestro Dios. Una vez más.
La tierra te alabará, mi corazón te cantará. Grande es Dios.
La tierra.
¡Aleluya! ¡Cánteselo!
La tierra te alabará, mi corazón te cantará.
Aleluya.
Te adoramos a ti, solo a ti es tu aliento en mi ser. Te adoramos a ti, solo a ti es tu aliento en mi ser. Te adoramos a ti, solo a ti,
solo a ti, Señor. Gracias, Señor.
Adoramos a ti, solo a ti, mi Dios.
Gracias te damos, Padre. Solo a ti, aleluya, aleluya. No se olviden, mis hermanos, que tenemos el bautismo este sábado. Que viene, si no te has registrado, puedes registrarse. Véase con Pastor Ramón, uno de los líderes. Vamos a tener personas aquí al frente para orar después que terminemos. No se olviden de sus ofrendas, los diezmos en la caja, o lo pueden hacer por medio del internet. Y pueden poner Calvary Chapel Español y viene directamente a este ministerio. Y por último, las damas, no se olviden de registrarse por la conferencia de damas, que va a ser algo bien poderoso. Dios les bendiga, que tengan una buena semana y los veremos a la próxima. Bendiciones.